Gastrofotógrafo, episodio número 10, edición verano. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, futuras estrellas de la fotografía gastronómica, y bienvenidos a Gastrofotógrafo, un podcast de la red de podcast de Fotógrafo Nocturno. Mi nombre es Adrián Alonso y te doy la bienvenida al podcast donde aprenderás junto conmigo todo lo que quieras saber sobre técnica, iluminación, trucos de fotografía, equipo, marketing para fotógrafos, temas de empresa y muchas cosas más, todas ellas relacionadas con el apasionante mundo de la fotografía gastronómica, culinaria, de alimentos o como le quieras llamar. Si esta es tu pasión como la mía, bienvenido y empezamos. Miércoles 8 de julio del 2020, primer episodio que grabo desde mi nuevo estudio. De hecho, si escucháis que suena diferente es por eso, porque estoy grabando en el estudio, que bueno, ahora no es un estudio, es una habitación vacía con solamente el ordenador y el micrófono y una silla. De hecho, si escucháis eso, el audio que es diferente, es por eso, porque posiblemente haya más eco aquí, que tendré que ir trabajando las próximas semanas, porque como sabéis, como os conté en el antiguo episodio, pues la semana pasada nos mudamos desde Lanzarote hasta La Coruña, en Galicia, que es donde estamos residiendo actualmente, y fue la ciudad donde yo me crié. Y nada, pues solamente deciros que han sido unos días bastante intensos. Los que habéis hecho mudanzas sabéis de lo que estoy hablando, y pues imaginaros si una mudanza dentro de una misma ciudad o entre ciudades dentro de aquí la península es complicado, pues añádele eso, tener que meterte en un ferry 28 horas y después cruzar toda la península hasta llegar al norte. Ha sido interesante, vamos a dejarlo ahí. He tenido tiempo para pensar y para trabajar en ciertos temas. De hecho, una de las cosas que os tengo que agradecer es todos los emails y mensajes que me habéis ido mandando. A raíz de, bueno, que os dije que si queríais que se hablase de algo en específico aquí en el podcast o tuvieseis alguna inquietud, pues me contactáis. Y realmente me habéis hecho caso y habéis tomado la iniciativa de escribirme. Solamente deciros, bueno, pues que tengo ya bastantes emails y estaba pensando en este viaje, que me ha dado tiempo a pensar bastante, que podíamos dedicarle un episodio cada mes a vuestras sugerencias o también, si hay bastantes preguntas, a responder preguntas vuestras que me mandéis. A día de hoy tengo ya para hacer 4 episodios de este estilo, no de preguntas y respuestas, porque no tengo realmente preguntas tantas como para dedicarle un episodio de pues, unos 25 minutos, pero sí tengo para sugerencias de temas a tratar con los que podemos dedicar pues, un episodio. De hecho, bueno, como sabéis, todos los meses uno de los episodios es una entrevista. De hecho, la próxima entrevista va a ser el episodio número 11, el miércoles que viene, el día 15. Y ya para el 22 ya tengo preparado que sea un episodio dedicado precisamente a lo que estamos hablando, a vuestras sugerencias. Vamos a hablar de un tema, de uno de los temas que me ha pedido uno de vosotros, uno de los oyentes, que creo que la verdad es que va a ayudar a muchos, porque creo que es la situación que vive pues bastantes de nosotros a día de hoy. Lo dicho, si queréis que se instaure ya a partir del mes de agosto, que todos los meses haya un episodio dedicado a vuestras sugerencias, a vuestras inquietudes, o si hubiese suficientemente preguntas para piñarlas en un solo episodio de preguntas y respuestas, me lo escribís por correo o también, ya sabéis, directamente en Instagram en @gastrofotógrafo. Pues vamos al lío ya del episodio de hoy, que como viste en la introducción, hoy vamos a hablar de cómo calcular tu precio como fotógrafo o de, en resumidas cuentas, cuánto cobrar por nuestro trabajo. Este posiblemente sea uno de los episodios más, ¿cómo decirlo así?, controvertidos, porque bueno, no quiero ser ni más papista que el Papa, ni tampoco quiero sentar cátedras. Yo creo que cada uno como profesional tiene su filosofía, su forma de hacer las cosas. Y una cosa que quiero ya aclarar desde el principio, lo que os voy a contar es cómo yo lo hago. Cada uno después puede entender que no está bien o que hay formas mejores de hacerlo, que pueden ser totalmente válidas. Pero no voy a entrar directamente ya ni en juicios de valor ni en polémicas de si uno cobra más que otro está tirando los precios por el suelo o uno cobra excesivamente mucho para el trabajo que hace. Yo creo que como profesionales cada uno tenemos en un mercado competitivo, cada uno puede hacerlo o poner los precios que él considere, y está claro que con esos precios y con esa estrategia pues llegará a un cliente o llegará a otro. Realmente yo en esta parte sí que os voy a decir una cosa muy clara: yo nunca he mirado y nunca miro lo que hacen los demás. Yo hago lo que yo considero que debo hacer de la mejor manera que lo debo de hacer, y que mi competencia o otros compañeros del mismo sector que hagan lo que entienden que tengan que hacer. Cada uno es libre de hacerlo y ni me importa más ni me importa menos realmente. No pierdo el sueño con esos temas. Dicho esto, os voy a empezar ya con la primera verdad, y es que cuando me preguntáis que cuánto debéis cobrar por vuestro trabajo, mi respuesta siempre, el que ya me lo haya preguntado, va a ser la de no lo sé. Yo sé cuánto tengo que cobrar por mi trabajo, por lo que yo hago. Y esto es porque yo no te puedo decir o no os puedo decir que debéis de cobrar un precio estándar, porque cada causística de cada uno es diferente. Causística me refiero no solamente de tu situación financiera, que en la que tenemos ahora en estos momentos pues no es muy boyante para todos, con lo cual incita pues a bajar precios porque necesitas ingresar dinero, por ejemplo, sino yo lo veo desde un punto de vista muy empresarial, y es que una de las bases de una empresa para que funcione con el tiempo, y nosotros queramos o no, somos una empresa. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis: esto aplicaría realmente a gente que se dedique profesionalmente, no profesionalmente, porque ahora os hablaré de lo que es ser un profesional o no, los que se dediquen totalmente o su única fuente de ingreso sea la fotografía, y hay gente que no, que es un ingreso extra a un complemento de su vida, de un trabajo por cuenta ajena o por otro trabajo. Lo digo porque la causística es muy diferente. No es lo mismo una empresa, como os decía, no es lo mismo que una empresa su única fuente de ingreso sea una línea de negocio o su fuente de ingreso sean varias líneas de negocio. Esto lo digo porque para que una empresa en general perdure en el tiempo, que seríamos nosotros, tiene que cumplir una norma básica, que es que los ingresos sean mayores a los gastos, que al final esto genera beneficios. Parece súper sencillo, ¿no? Pero vale, entonces ahora me gustaría deciros, si parece súper sencillo, ¿cuántos de vosotros sabéis cuáles son vuestros gastos? Y os puedo asegurar que la mayoría de vosotros no sabéis cuáles son vuestros costos reales de operación, todo lo que sería mantener el día a día de vuestra operativa para que fuese rentable. Entonces, si no sabemos esto, mal vamos, porque no sabremos cuánto necesitamos ingresar mensualmente o anualmente, como quieras hacer el proyecto, para que nuestra empresa, que somos nosotros, al final como fotógrafos, sea viable. En el caso de que tengas la fotografía como un ingreso extra, cambia un poco el discurso, porque realmente a lo mejor tu fuente de ingresos toda no es la fotografía, es una pequeña parte. Y con tu trabajo normal ya cubres todos los gastos, con lo cual te puedes plantear desde un punto de vista empresarial que estos son ingresos extras, son beneficios, que no tienes que tener esta mentalidad tanta de empresa de ok, pues estos son mis gastos y necesito cobrar todo esto para que salga rentable. En el caso de que, como en mi caso, nos dediquemos 100% a esto, pues es súper importante el saber cuántos son tus gastos o tus costes y cuánto debes ingresar todos los meses para poder seguir manteniéndote durante el tiempo, o sea, que tu empresa siga funcionando. Bueno, y ahora todo, después de toda esta chapa que os he soltado nada más empezar sobre temas de empresas, ingresos y gastos, os voy a explicar el porqué. Y es toda esta base, o todo lo que os acabo de explicar, es porque es la base de cómo yo trabajo, de cómo yo cotizo. En mi caso particular, yo trabajo por horas, o sea, mis presupuestos van por horas de trabajo y no van por precios cerrados. Dependiendo del proyecto, porque para mí cada cliente y cada proyecto es un mundo diferente, no puedo por decir que te llamen dos restaurantes iguales que te piden, entre comillas, el mismo producto audiovisual, por decirlo así, o el mismo imagen, no quiero imagen corporativa, tal, etcétera, etcétera, no son exactamente iguales, ya solamente pues en concepto pueden ser diferentes, distribución, tipo de platos, decoración, interiores, son totalmente diferentes, incluso su imagen corporativa puede ser totalmente diferente debido a qué público objetivo estén intentando dirigirse. Con lo cual, dicho esto, no puede ser que, aun siendo dos restaurantes que han pedido, entre comillas, el mismo producto audiovisual o el mismo la misma imagen o han pedido el mismo servicio. Son totalmente diferentes, con lo cual puede ser que en uno me tire 20, 25 horas de trabajo y en otro me tire 20 para 25 fotos, por ejemplo, para decirte 20 horas y en otro me tire 25. No es lo mismo. Y esto es la base de mi negocio. Muchos compañeros yo conozco que tienen precios cerrados por paquetes porque consideran, y realmente es verdad en algunos casos, de que cuando te llama un cliente y te pide un precio, posiblemente ya tenga otros 3 o 4 precios o presupuestos en la mesa y lo único que quiere es comparar y quiere tomar la decisión rápido. Y es posible que haya perdido algún cliente por no ser, por no tener estos precios o tabla de precios cerrado, pero bueno, es mi forma de trabajar. Yo creo que para mí es muy importante, cuando un cliente me llama o me contacta, tener una reunión con él, véase por teléfono o por en persona, si puedo hacerlo, para poder realizar una cotización que se ajuste a sus necesidades. De hecho, me ha pasado de que me han contactado clientes y después de la reunión, o yo iba con una idea, mejor dicho, el cliente iba con una idea de lo que necesitaba y el presupuesto hubieran sido, pues por poner un número, 40 horas de trabajo, y al final fueron 20. Porque de lo que él me plasmaba en un inicio, realmente no necesitaba todo eso para lo que quería. Entonces al final bajamos horas y le salió mucho más económico de lo que él tenía en su mente. Y todo esto por el principio básico de hablar, de conocer a mi cliente y saber precisamente lo que necesita. Como ves, mi forma de trabajar es una cotización por horas. Yo tengo un precio de trabajo de hora y sobre el tiempo que tengo que invertir en cada proyecto es el coste que va a salir de presupuesto. Pero claro, te preguntarás, vale, muy bien, puede ser mejor o peor forma de trabajar, pero ¿cómo consigues saber cuánto cobrar por hora? Pues muy sencillo. Primero, asentando las bases como si fuera una construcción, una casa, que son tus gastos mensuales. Estos gastos, en el caso mío, yo englobo tanto los gastos de operación, que son los gastos asociados a mi actividad laboral o profesional como fotógrafo, pero también mis gastos personales, o sea, los que son de mi casa. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer una división me resulta más sencillo no hacer una división entre lo que son los gastos fijos de operación o asociados a la actividad profesional y los gastos fijos normales. Esos gastos fijos son, pues por ejemplo, si tuvieses un alquiler de una casa o hipoteca o el alquiler del estudio, esos tres tendrías que meterlo ahí, saber pues luz, agua, electricidad, tu cuota de autónomos, seguro, transporte, comer todos los meses. Todos estos gastos que vas a tener sí o sí, aunque no salgas de tu casa, por decirlo, para ponerlo claro, aunque no salgas de tu casa, te quedes como nos quedaba hasta hace poco, metidos todos en nuestras casas, lo que vas a tener que pagar todos los meses. Hay algunos de esos gastos que son mensuales y otros que pueden ser anuales, como pueden ser o trimestrales, como pueden ser los seguros o algunas cuotas específicas. Yo te recomiendo que lo que hagas es una prorrata. Al fin y al cabo, más o menos, si sabes que cada año vas a tener, pues, no sé, 12.000 o 1.200 euros de seguro, por ejemplo, por ponerlo así, y aunque lo pagues trimestral, pues ponte todos los meses 100 euros de gasto fijo de seguros, ¿vale? También te recomiendo que en este caso pues te pongas algunos imprevistos, una cuantía de imprevistos, porque te puedo asegurar que salen bastantes. Otro de los gastos que vas a tener, que sí que es asociado directamente a tu actividad profesional, son los equipos, que son nuestras herramientas de trabajo y, como sabes, pues no son precisamente baratas. Y sobre todo, pues cuando empiezas a tirar a ciertos niveles de calidad o empiezas a subir más el precio. En este caso, bueno, pues tienes dos opciones. Primero es la de presupuestar que vas a tener todos los meses un gasto prorrateado de equipos, porque generalmente muchos de los equipos los pedimos o los compramos a crédito. Entonces todos los meses tendrás que meter el pago del crédito de esos equipos, o si has hecho un desembolso grande, tendrás que meter una prorrata de esos todos los meses para saber más o menos cuánto necesitas ir ingresando para ir amortizando esos equipos, ¿vale? Lo que se llama una amortización. Esto se entra dentro de la parte que estamos hablando de gastos fijos. Ahora vamos a irnos a la parte más de gastos variables, que son gastos que puedes tener, puedes o no tenerlos, ¿vale? Gastos, quiero deciros una cosa, en temas de gastos hay dos variantes. Una cosa es inversión, o sea, gasto es al final dar dinero, perder dinero, descapitalizarse, ¿vale? Entregar dinero de tu banco y que te baje la cuenta bancaria. Pero el gasto puede ser coste o inversión, ¿vale? Coste es que al fin y al cabo lo pagas y no recibes ningún tipo de contraprestación de beneficio, e inversión es que estás gastando dinero pero con una idea de que en el futuro tenga una contraprestación económica. Y esto lo digo porque en este caso tienes la formación. En mi caso, yo particular, todos los años ya destino en el presupuesto anual que me hago una cuantía para formación, porque, bueno, como os dije en antiguos episodios, para mí la formación es mucho más importante que comprarme la última cámara, con lo cual pues mi partida de gasto, que en este caso es inversión, hacia la formación es mucha mayor que la que tengo hacia los equipos. Pero claro, tengo que tenerla en cuenta. Pues este año pues tendré pues 2.000 euros o 2.000 y algo euros tenía para formación este año. Pues todos los meses voy metiendo 200 euros, voy en la parte de gastos para poder tener ese dinero y poder invertirlo en un futuro en formación. Y después tenemos otros gastos variables que pueden ser pues los servicios varios, como pueden ser, pues por ejemplo, si tienes una web, mantenerla, todo lo que inviertes en marketing, o por ejemplo gastos que puedas tener a la realización de ciertos trabajos que requieran otros profesionales. Pues por ejemplo, si tienes un proyecto grande y necesitas una food stylist o un director de arte o una persona que retoque un proyecto, pues todo esto lo tienes que repercutir después en tu precio hora, o como hago yo en mi caso particular, lo repercuto directamente en el presupuesto del cliente como un anexo. Muy bien, ya en este momento hemos hecho un poquito el esquema de todo lo que tú tienes que pagar todos los meses para seguir viviendo, ¿vale? Para tener tal. Aquí habría que meter también, se me olvidó comentarte, que dentro de las previsiones deberías tener también unas previsiones, pues para, como al igual que para formación, pues para viajes, si quieres darte algunas vacaciones, porque tenemos derecho a estar de vacaciones, o ahorros, si quieres acabar el año con cierto tipo o cierta cantidad de ahorro, ¿vale? Esto es, con todo el sumatorio de todo esto, es, por decirlo así, la cantidad de dinero que deberías ingresar mensualmente y anualmente para que saliera rentable o para que pudieras cumplir tus expectativas de vida y laborales. Toda la suma de todos estos gastos fijos, de la formación, de las inversiones, de los ahorros, de los imprevistos, de las vacaciones, esto pues empiezas a sumar, meter en la calculadora y te dará una cifra anual de ingresos que al final pues puede ser pues como el salario de ¿cómo se llama esto? De como el salario que te dan como trabajador de cuenta ajena. Pero aquí viene un poquito la diferencia. Si tú dijeras, bueno, pues me salen 45.000 al año, ya. Pero no es lo mismo un salario de 25.000 o de 45.000 al año de un trabajador de cuenta ajena, que tú hagas lo que hagas, vas a cobrar todos los meses, que un autónomo. ¿Por qué digo esto? Porque los autónomos, o por mucho que tú quieras, a lo que tengas mucha suerte, de los 30 días del mes, no todas las, aunque pongas que trabajes una jornada laboral que es idílica, ya te lo voy diciendo, para un autónomo o para un fotógrafo de 40 horas semanales, de esas 40 horas semanales tú no estás recibiendo dinero por cada una de ellas. Y aquí viene el concepto de horas facturables. Digamos que, pues nuevamente, de esas 40 horas semanales, en mi caso, por ejemplo, 40 horas semanales, que sería lo que sería una jornada laboral normal de un trabajador normal, yo de esas 40 horas no estoy recibiendo dinero por cada una de esas 40 horas. De hecho, es muy posible que del cómputo mensual de mi trabajo, sobre el 60% de las horas, que serían de 160, si no me salen mal los números, 160 horas mensuales de trabajo, el 60% es facturable. O sea, el 60% yo estoy cobrando por ello. El otro 40% son temas de labores, que no significa que no esté trabajando, significa que por esas horas yo no estoy recibiendo dinero. Véase, por ejemplo, grabar un podcast. es trabajo, entre comillas, porque realmente pongo las comillas porque me lo paso genial y realmente es algo que disfruto muchísimo. Pero es parte de mi marca, es parte de mi trabajo. Escribir artículos en el post, mandar correos, mandar presupuestos, que a lo mejor no me aceptan. ¿Qué más? Mirar mi web, estudiar, todo eso. Eso es tiempo laboral, entre comillas, que no estoy recibiendo dinero con él. Entonces, hay que tener en cuenta cuánto de tu horario laboral mensual son horas facturables, ¿vale? Lo digo porque ahora seguimos y os cuento el porqué ahora. Y después, otra cosa que tienes que tener en cuenta es el mercado. No es lo mismo, por ejemplo, yo ahora que te digo, no es lo mismo el mercado que o la situación de mercado de, y la competitividad que tengo aquí en Galicia que la que podría tener en Canarias. ¿Por qué? Pues Galicia puede tener un nivel adquisitivo mucho mayor, mayor competencia, con lo cual también el nivel de vida es más caro. Sin embargo, pues puede ser en Extremadura, en Canarias o en otra parte del mundo, la vida, el coste de la vida es mucho menor, con lo cual no puede ser que yo te diga que a lo mejor debes de cobrar, yo que sé, 60 euros la hora tu trabajo, o te sale que tienes que cobrar 60 euros la hora tu trabajo, pero en el sitio que estás nadie te va a comprar 60 euros la hora, con lo cual vas a tener que bajar tu precio ahora. Y esto viene todo a colación a lo que te voy a comentar ahora. Recuerda que hemos hecho, para hacer un poquito de recapitulación, hemos calculado nuestros costos o nuestros costos o los gastos que tenemos anualmente, que pueden ser, pues, por ejemplo, vamos a poner un número para hacer números ya un poco a lo grande y que puedas entender el razonamiento. Pongamos que todo te sale 40.000 euros al año, ¿vale? Digamos que eso es lo que deberías ingresar ya contando con todo, con tus vacaciones, con tus ahorros, con la casa, tal. Son 40.000. Tienes que conseguir meter en tu banco 40.000 a lo largo del año, 40.000 euros, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo los conseguimos. Y vamos a hacer los números como te estaba comentando. Digamos que te planteas, que dices, bueno, yo pues he dejado mi trabajo, como en mi caso, porque quiero ser autónomo, quiero dedicarme 100% a la fotografía. Vale, ¿cuántas horas quiero dedicarle a esto? ¿Cuánto tiempo le voy a invertir? Ya que yo soy mi propio jefe, ¿cuánto tiempo le voy a invertir a mi nuevo negocio? Pues digamos que unas 40, vamos a poner que quieres seguir haciendo lo mismo que estabas haciendo hasta ahora en horas, 40 horas semanales. Vale, esas 40 horas semanales, como hemos dicho, no todas vas a cobrar por ellas, ojalá, pero bueno, hay que ser realistas. Digamos que de esas 40, el 60% vas a poder conseguir cobrar. ¿Vale? Estamos hablando de que serían unas... voy a empezar a hacer números de cabeza, si se me va alguno, después lo verificaré y os lo pongo en notas de programa si me ha salido algún cálculo mal. Si de esas 40 horas estamos hablando que el 60% va a ser facturable, que vas a recibir dinero por ellas. Que repito, no significa que no estés haciendo algo, sino que vas a recibir una contraprestación económica. Estamos hablando de 24 horas a la semana. Por 4, que sería un mes, me salen 96 horas facturables al mes, ¿vale? Por 12, que son 12 meses, son 1.152, ¿vale? Estamos hablando que a lo largo del año vas a poder facturar 1.152 horas. Entonces, si esos 40.000 euros que hemos hablado que tienes que ingresar todos los años los dividimos entre los 1.152 horas, te sale que deberías estar cobrando la hora 34.7 euros. ¿Ves? Estos son los números que todo esto que te he contado es para que puedas hacer a grandes rasgos todo este número. Yo es como yo lo he hecho. Después tiene sus matices que ahora viene una herramienta que os voy a regalar, que está en el blog, que es un Excel donde todo esto que os he contado ahora lo vais a poder hacer mecánicamente. Es todo un Excel que está metido todo con fórmulas, que es el que yo usé y el que sigo usando cuando tengo que recalcular algún precio, para poder saber cuánto debo de cobrar a la hora. ¿Veis? Este sería un poquito el razonamiento para poder poner el nombre y apellidos, como digo yo, o poner las cosas, aterrizarlas y decir, vale, bueno, es viable todo esto. Yo siempre os digo que los números... no mienten, pero mienten si el que los pone los manipula, o sea, la estadística. Y esto os quiero decir, Si ponéis los gastos por abajo y no sois pesimistas, entre comillas, y no pensáis en el peor de los casos, os saldrá un número que después no funcionará por ningún lado. Tampoco os paséis, o sea, no os pongáis a cobrar, a poner gastos que no, es que va a caer un meteorito y entonces me va a caer romper la casa y voy a tener que comprar todos los equipos, pues este año me pongo 50.000 euros en equipos. No, pues es muy complicado que pase eso y bueno, para eso también estamos seguros. Pero sí que seáis tanto pesimistas, tanto para las previsiones de ingresos como para las previsiones de gastos, ¿vale? Siempre es mejor pecar de prudente en estos temas. Y bueno, para terminar con todo esto, porque ya veo que hoy me estoy excediendo bastante, pero bueno, yo creo que es un tema súper importante y la verdad es que es una de las cosas que más me preguntáis y yo creo que dentro de lo que es la fotografía, esto hoy, como veis, no es nada de fotografía gastronómica, esto es un tema ya directamente de empresas, que es uno de los temas que tratamos en el podcast. Creo que es algo muy importante el saber en qué pie estás parado, ¿vale? Para saber realmente si es viable tu negocio, si es viable el poder dedicarte a tu pasión, que es la fotografía. En mi caso, a la hora, pues yo ya tengo un precio hora, que es X. Si un día que me contratáis ya sabréis cuál es, no lo voy a decir. Lo que hago es, cuando tengo una reunión con un cliente, lo que hago es barajar cuántas horas le voy a dedicar a este cliente en base a las necesidades que tiene, la cantidad de imágenes que necesita o el proyecto lo que contiene y el tiempo que me va a llevar todo esto desde la reunión hasta la entrega final y posibles revisiones, pues yo calculo el número de horas y sobre eso pues le presupuesto. Ojo, aquí os voy a dar un consejo y es yo creo que es un tema de ética. Da igual que tu cliente tenga dinero o no tenga dinero, no es lo mismo que da igual que sea un McDonald's o una cadena grande de restaurantes que va a ser un comercial que le van a sacar mucha rentabilidad le van a sacar mucha rentabilidad a tus imágenes o a tu propuesta, que sea el bar de la esquina. Mi precio no cambia. Yo le cobro lo mismo a McDonald's que le cobro lo mismo al bar de la esquina. Lo único que cambia es las horas de dedicación. Está claro que para una campaña, no he hecho ninguna de McDonald's, pero para que tengáis entendido, sí que he tenido clientes grandes que han tenido mucha dedicación, porque a lo mejor no son muchas fotos, pero para cada foto me tiro 5 horas, más después el retoque y todo esto. Eso es lo que quiero decir. Al fin y al cabo, yo lo que cobro es mi dedicación en tiempo, no, y el acabado profesional es el mismo. No cobro más porque tenga más dinero un cliente. Sí, es verdad que si el otro cliente tiene menos dinero o no, su presupuesto es menor, la dedicación en horas es menor. No significa que el producto sea diferente, ¿eh? La calidad es siempre la misma, pero no es lo mismo un retoque, pues por decirlo así, o una producción de una hamburguesa que va a ser de McDonald's, que va a ser de tirada nacional, que va a ser publicidad a gran escala, en el que el nivel de detalle, el nivel de pequeños cosas que tienes que tener en cuenta es grandísimo, y la cantidad de profesionales que involucra es grandísima. Esa misma hamburguesa para Instagram, estilo lifestyle de una hamburguesería de una ciudad cualquiera, que lo único que quiere es tener, pues, su hamburguesa en Instagram, y por calidad y de imagen, que no por el soporte que te permite Instagram a nivel de definición, de calidad, de nitidez, es el que es, pues te permite, pues, no tener que hacer unos retoques o unas ediciones tan al detalle. Es solamente eso. Bueno, dicho todo esto, os voy a dejar en las notas del programa el enlace al artículo del blog de la web, donde vais a encontrar un descargable con una plantilla para calcular cuánto cobrar por hora. Todo esto que os he comentado ahora, yo lo hice en su momento en un Excel, en el que solamente vais a tener que ir metiendo números, vais a tener también anotaciones de qué va en cada casilla para que sepáis qué va a ir, qué tipo de gastos o de inversión tenéis que meterle en cada casilla, y ahí os va a sacar ya todos los cálculos automáticos. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que os animéis, paséis por la web y os descarguéis la plantilla, porque la verdad ayuda bastante. Yo cuando la creé seguí el modelo de otro gran gran empresario, que es Joan Boluda, de marketing digital, y usé su mismo estilo para crear mi propia hoja de Excel, y la verdad es que me ha ayudado bastante. De todas maneras, si tienes cualquier duda con la hoja o sobre lo que hemos hablado hoy aquí en el podcast, te animo, como siempre, a que me escribas a mi dirección de correo adrian.alonso@gastrofotografo.com o a través de mensaje directo, si quieres, en Instagram en @gastrofotografo. Nuevamente, daros las gracias por escuchar este episodio y, sobre todo, por vuestras valoraciones y reseñas de 5 estrellas en iTunes, vuestros comentarios y me gusta en iVoox, por suscribiros en Spotify, en definitivamente por todo lo que hacéis por el podcast, porque cada día estamos creciendo más y llegando a más gente. Y como os he dicho últimamente, sois todos unos cracks. Para mí ha sido nuevamente un placer poder compartir contigo este tiempo. Recuerda que tenemos una cita dentro de una semana a las 8 de la mañana. Hasta entonces, ¡nos vemos!